Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bien, buenas noches, bienvenidos al Solar. Aquí, como siempre, en el podcast de Metatranca. Y hoy sí vamos a estar hablando de Metatranca de verdad, no Metatranca implícita. Pues sí, es Metatranca pura y dura, al menos el tema. Yo de verdad que voy a hacer el tema lo más sencillo posible. Espero que este episodio de hoy sirva para abordar una de las mayores confusiones que ha existido, que existe y que va a seguir existiendo, porque no la voy a cambiar alrededor de la historia de la filosofía, pero yo voy a dar mi pequeño granito de arena por si alguien lo quiere tomar. Entonces, sin más presentaciones, arrancamos. El tema de hoy, como yo había anunciado por ahí, por Telegram, quizás por Facebook, va a ser, bueno, el nombre no está muy bien pensado, vamos a usarlo aquí que valga la pena, pero la idea es un poco debatir sobre la oposición, la contraposición, la contradicción entre materialismo e idealismo en la historia de la filosofía. Pueden estar tranquilos que este episodio no debe durar más de 10 minutos porque no hay tanto para hablar de esto, no hay tanto como parece, como pudiera haber. Y nada, vamos a arrancar. Lo primero es que, evidentemente, en el imaginario popular hay una idea muy clara de esa contradicción, esa oposición entre el materialismo y el idealismo. Aquí lo mínimo que vamos a ver es de dónde sale y en qué consiste esta oposición. Vamos a ver por dónde suena más bonito. Creo que lo más bonito para empezar es decir, obviamente, de dónde sale la oposición. Bueno, la oposición esta, tal y como la conocemos hoy, como se ha popularizado, no ha existido siempre. O sea, los antiguos filósofos no decían yo soy materialista, yo soy idealista, piedra para ti, huevo para allá. No, esa idea de esa pelea futbolística viene a partir de una obra de Engels, el mismo de siempre, Engels, esa figura polémica que yo, bueno, en fin, Engels. Engels habla en uno de sus libros, en un texto, da igual qué cosa, es un texto que se llama Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Ahora mismo no me acuerdo de qué año es, pero tampoco es importante. Lo que está malo, no importa cuándo se escribió. Y bueno, sin prejuicios, en esa obra Engels divide, o sea, tiene esa cualidad genial que tienen muchas personas de simplemente dar y decir, estos son los rojos, estos son los azules y esta es la bronca. Bueno, Engels es el árbitro, es el que arma los partidos, es el director, el dueño del estadio y forma los dos equipos entre materialista e idealista. O sea, en esa obra Engels, por primera vez de forma explícita, al menos en la forma más trascendente, siempre puede haber algún gracioso que lo haya hecho antes, pero el que marca hasta el día de hoy, o sea, el que define el mito de esa contradicción es Engels. Después de eso, obviamente, se popularizó mucho la idea. Recordemos que la figura de Marx y Engels, para bien o para mal, sobre todo para mal, por todo lo malo que se ha dicho, o sea, por no leerlo, quiero decir, se han convertido básicamente en la sombrilla de cuanto disparate se le ocurre a las izquierdas, a las pseudo izquierdas y muchas fuerzas progresistas. O sea, la cara de Marx sirve para justificar todos los disparates. La cara de Engels también. Entonces, esa influencia de ellos en el mundo político ha marcado, sobre todo, que esta idea de Engels prevalezca por encima de otras, incluso en las llamadas, abro comillas, filosofía burguesa, nunca he entendido esos nombres, se asume esta división. O sea, en las filosofías, entre comillas, filosofías antimarxistas, si es que existe una, comillas, filosofía marxista, esta idea también se usa. O sea, estamos hablando de una idea que es asumida por todo el mundo, bueno, con todo el mundo, por casi todo el mundo, de forma unánime. De hecho, la concepción de lo que es el materialismo y de lo que es el idealismo cambió después de esta obra. Es un tremendo problema lo que causó esta obra, no lo quiero decir, y ahora vamos a ver por qué. Lo primero es, ¿qué nos está diciendo Engels con esta división? O sea, ¿qué entender por materialismo y qué entender por idealismo? ¿Qué es el pollo de la contradicción? Bueno, según la interpretación que ha pasado a la posteridad, el materialismo no es más que la prevalencia de la materia por encima de la idea. Y obviamente el idealismo es la prevalencia de la idea por encima de la materia. Bueno, eso vamos a llegar al punto donde es un gallina huevo, pero no importa. No es la gallina huevo lo que va a determinar aquí. O sea, esa prevalencia, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿prevalencia de qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esa prevalencia se asumió y trascendió incluso, de ahí deriva la idea de una especie de teoría creacionista. Es decir, cuando uno pasa por ahí, lo que se queda es con una teoría creacionista. O sea, ¿qué vino primero al mundo? Primero vino la materia y después vino la idea. Eso es lo que está diciendo Engels de lo que va al materialismo. O sea, poner primero la materia delante de la idea, no solo como condición epistemológica, o sea, como punto de partida de una investigación, poner primero la materia, que no voy a caer en eso en este episodio, sino que el mundo, tal y como lo conocemos, la historia del mundo es primero la materia y después la idea. Bueno, eso es lo que dice Engels, que dice el materialismo, y el idealismo según Engels, bueno, el idealismo según Engels es que primero vino la idea y después vino la materia. Yo de verdad no puedo decirlo sin ver el problema, pero igual lo voy a explicar porque no creo que, no tiene por qué ser tan evidente para todo el mundo. Primero, el materialismo es el que está hablando Engels. Claro, obviamente todo el mundo está de acuerdo en que primero se creó la materia y después apareció la idea. Ese debate, compañeras, compañeros y compañeritos y compañerito Engels, donde quiera que estés escuchando, ese debate no era un problema de la filosofía. Eso es un debate que pertenece a la biología, a la física, a la química, a la astrofísica, a los terraplanistas, pertenece a cualquier zona de debate menos de la filosofía, porque la filosofía, según la propia tradición de la filosofía definida en la antigüedad desde Parménides o Aristóteles, es el que dice, hey, la filosofía es esto, que nadie se equivoque, desde ese momento hasta Hegel, que es el que le da una especie de sacudida a lo que es la filosofía, pero Hegel no importa aquí, sino importa acá, desde la antigüedad, desde Aristóteles hasta acá, la filosofía era la ciencia que estudiaba la lógica, la física como las leyes de la naturaleza y la moral como las leyes del deber ser, y no estamos hablando de un sentido antropológico, sino del deber ser de la propia naturaleza. O sea, el debate creacionista en el cual nos está empujando Engels no tiene nada que ver con la filosofía. Es decir, esas posiciones tuvieran sentido alrededor de un debate creacionista, los que dicen que primero vino la materia y los que dicen que después vino la idea, pero eso no pertenece a la filosofía. De hecho, lo que se entiende por filosofía es a priori un idealismo, pero no vamos a entrar ahí todavía porque eso es lo más interesante de todo esto. O sea, Engels tiene razón cuando dice que la materia viene primero que la idea. Eso todo el mundo está de acuerdo. O sea, le estamos diciendo anormales o brutos a determinados filósofos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque si uno dice que el idealista es el que piensa que la idea prevalece por encima de la materia, desde el punto de vista lógico e incluso histórico, ¿cómo se explica eso? Es decir, la idea creó un mundo, ¿qué idea? Sí, trate de representarse, yo también lo voy a hacer mientras estoy hablando, cómo la idea creó un mundo, o sea, una idea que no es material, porque es lo opuesto a la materia. ¿Cómo algo inmaterial va a crear lo material? Es decir, la idea creó un mundo material. ¿Cómo es eso? Una idea con patas, una idea con cuerpo. Es decir, para que la idea pueda crear el mundo, tiene que tener cierta corporeidad, cierto algo, cierta materialidad. O sea, la idea se mueve. Si se mueve, es materia. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que la idea material creó un mundo material. Es decir, esa idea de que existe una idea que crea el mundo no tiene sentido. Y esa idea es incluso cuestionable dentro de los propios fundamentalismos religiosos, porque la creencia en un Dios le da cierta materialidad inevitable a ese Dios. Hablar de un ser racional que es espiritual, la espiritualidad, la religiosidad o una parte de ella le confiere cierta materialidad. O sea, el idealismo no es que la idea del libro piquiti paquiti pu hizo algo, un hechizo mágico, sino es que una palabra brota místicamente la materia. Ese discurso ni siquiera está, no es funcional a las religiones. O sea, el cristianismo dominante en la época donde Engels estaba diciendo esto, que ya existía el protestantismo, su fuerza superior al mundo, o sea, ese Dios, ya sea con cualquier variante panteísta, pandeísta, cualquier ismo que pueda ser una filosofía religiosa, no está hablando literalmente de cómo una idea escrita en un libro o una idea pensada parió algo, porque si es una idea pensada, alguien la pensó. O sea, ¿a dónde nos está empujando Engels con esto? A creer que una idea material, inmaterial, crea el mundo material. Hay una gran contradicción, sobre todo porque esa concepción no la tiene nadie en la historia de la filosofía. O sea, ningún filósofo que se respete, que haya sido serio, que haya pasado la historia de la filosofía como tal, tiene esa concepción, insisto, de cómo es posible creer que una idea cree la materia para que Lidia lo haga, tiene que moverse y tiene que tener una consistencia material. Eso es lo que nos está diciendo Engel. O sea, nos está diciendo que los idealistas creen en eso. Bueno, déjame rectificar. Yo no dudo que haya alguien que cree en eso, pero ningún idealista creía en eso. O sea, Engel nos está poniendo un debate con un polo que plantea una idea que tiene sentido, con otro polo que plantea una idea que es impensable, no se puede representar esa idea, y que además no cuenta con representantes dentro de la historia de la filosofía, entendiendo la filosofía como una tradición iniciada en la antigua Grecia. Al menos podemos situarla, yo hablaba de Aristóteles, puede ser Platón, más o menos hay una, al menos de Parménides se puede hablar ya de cierta filosofía como la ciencia de la abstracción. Eso es por un lado, o sea, nos crea dos polos rarísimos, y además nos pone un debate que nunca ha existido en la historia de la filosofía. Los filósofos no se han fajado por qué vino primero. En todo caso, eso es un debate del orden del naturalismo, y yo pienso que ahora sí toca ver de qué es realmente el materialismo y qué es realmente el idealismo, para poder entender ya con cierto rigor dónde está el disparate cuestionado en este punto. Bueno, nada, para dar el beneficio de la duda, por llamarle de alguna forma, vamos a empezar con qué es la filosofía. Habíamos hablado, yo había mencionado a grandes rasgos que la filosofía, yo no voy a hacer aquí la historia de la filosofía, además que es cuestionable, pero sí podemos hablar de una tradición filosófica que se inicia, que tiene momentos de desviación, que tiene contradicciones, pero que hay cierta linealidad en la historia de la filosofía. La filosofía como ciencia hace un despunte. No estamos hablando del origen del nombre, sino del distanciamiento, más o menos. Yo lo puedo situar, puede ser en otros autores, a partir de la obra de Parménides. Parménides es el primero que se tenga registro, al menos hasta donde yo sé, que plantea la abstracción como elemento para hacer ciencia. Algo tan sencillo que si voy a estudiar algo, dígase un búcaro, yo tengo que en mi mente hacer una abstracción de que voy a estudiar el búcaro. Lo que está diciendo Parménides es algo que ya tenemos incorporado a nuestro sentido común. Si voy a estudiar el búcaro, me concentro en el búcaro. No puedo estar mirando el búcaro, la playa, la muchacha que está pasando, el sol que está haciendo. O sea, nos está planteando la necesidad de la abstracción, que es algo que todos tenemos incorporado. Digo esto porque siempre hay alguien que se va a poner a discutir que Parménides estaba loco y que la abstracción es un disparate. No, todo el tiempo nos abstraemos para poder pensar. Si vamos a hablar de una cosa, hacemos abstracción de algo de lo que no estamos hablando. Todo el tiempo la mente está segmentando, y ese proceso de segmentación, de decisión, de apostar por algo, incluso desde el punto de vista comunicacional, de que voy a hablar de esto, eso es un proceso asociado a la abstracción. Y de eso es lo que está hablando Parménides. Bueno, resulta obvio que lo estamos hablando del 2000 no sé cuánto o algo así antes de Cristo. O sea, estamos hablando del surgimiento de, bueno, más o menos de la civilización occidental, por lo menos, y del lenguaje para hacer ciencia por parte de la civilización occidental. Parménides nos está dando el punto de partida. Compañeros, si hay que hablar de algo, hay que abstraerse y concentrarse en ese algo. Desde ahí se puede advertir el surgimiento, al menos para mí, más o menos, de la filosofía, más allá de que Parménides sea considerado el padre de la lógica. Esta misma idea viene Platón, le da vuelta a Aristóteles. Todo el mundo sabe lo que hizo Aristóteles, le dio un carácter, le intentó dar un carácter sistémico a la filosofía, la dividió en cuatro momentos, en cuatro puntos, no sabría cómo llamarle ahora mismo, esas divisiones que hace Aristóteles. En fin, hay toda una continuidad de cómo hacer ciencia, las leyes de la lógica, las leyes del pensamiento, en fin, las propias leyes de la representación, y todo el tiempo la filosofía estuvo girando alrededor de lo que conocemos hoy como problemas lógicos, problemas epistemológicos, problemas lingüísticos, porque la filosofía es la ciencia madre, es la ciencia de cómo hacer ciencia. Y la ciencia de cómo hacer ciencia, desde la antigüedad, se dedicaba a lo que yo había dicho, a la lógica, o sea, al estudio de, podemos variar en qué entender por lógica, pero más o menos al estudio de las leyes, el lenguaje, el pensamiento, que más da, al estudio de la física, o sea, las leyes de la naturaleza, y al estudio de la moral, que no tiene nada que ver con la antropología, sino, o sea, no tiene un sentido antropológico, sino un sentido del deber ser de la propia naturaleza. Es una ciencia que después toma un fuerte carácter antropológico, se deriva en otras cuestiones, pero nada, más o menos por ahí va toda la tradición filosófica. Incluso para estos, todos estos compañeros, la filosofía está atada a algo que venía de Parmenides, que es que la ciencia tiene que partir de principios, o sea, la filosofía, perdón, tiene que partir de principios abstractos. O sea, leyes que son, que están distanciadas, leyes que están distanciadas, perdón, de la representación. ¿Por qué no vamos a meternos en eso? Esa es su consideración, no estamos aquí para decir si estamos de acuerdo o no, sino de qué iba todo eso. Ponemos un sencillo ejemplo. La matemática puede ser considerada o es una filosofía. Estamos hablando de una ciencia que tiene su propio lenguaje, su propia introspección, por llamarla de alguna forma, y que opera y hace teoremas y teoremas y teoremas que le son inherentes, o perdón, le son funcionales a la matemática, y los matemáticos no andan por ahí verificando en el mundo externo cómo se cumple, sumando y dividiendo los ángulos de los triángulos. Es decir, hay una tradición de hacer ciencia de estudiar cómo hacer ciencia. Para la filosofía, hacer ciencia es cómo se hace la ciencia, estudiar todas las representaciones, el lenguaje de las representaciones y las trampas de las representaciones. Más o menos por esa dinámica se movió la filosofía, tuvo sus momentos oscuros, pero ese es el espíritu que rescata la filosofía con el surgimiento de la modernidad. Estamos hablando de disciplinas como lógica y epistemología. O sea, la filosofía es el idealismo. Y ahí vamos al punto. ¿Qué entender por idealismo? El idealismo para la filosofía no era la prevalencia de la idea sobre la materia desde un punto de vista histórico de qué apareció primero, sino de en qué voy a concentrarme para estudiar. Si usted está estudiando teoría del conocimiento, está estudiando el mundo de las ideas, está estudiando las conexiones, articulaciones y despliegues de cómo se conforma el conocimiento. Si usted está estudiando matemática, un matemático le puede decir que está estudiando las reglas del pensamiento. Miguel, yo, hegeliano, le estoy diciendo que solamente está estudiando las reglas del lenguaje, pero no importa, da igual. En última instancia está estudiando un conjunto de reglas que operan y que están en el mundo de las ideas. Y bueno, que si no se está nunca atrapado en el mundo de las ideas, todo el que diga eso, le recuerdo siempre, la matemática y los teoremas matemáticos son abstracciones que operan en el mundo de las ideas y que son funcionales para explicar el mundo exterior, pero insisto, son lógicas propias del mundo de las ideas. O sea, existen las reglas del mundo de las ideas, las reglas de las representaciones. Algo tan sencillo como que no podemos mirar y ver un objeto y definir ese objeto y no diferenciar. Es decir, y ese acto de definición de lo que es un objeto, el mismo búcaro que yo tengo delante mientras estoy grabando, yo puedo hablar de un búcaro porque tengo algo diferente del búcaro. Puedo distinguir perfectamente el búcaro de la mesa y de la pared que está justo detrás. Es decir, eso es una regla inherente de la representación, que es, por ejemplo, la diferenciación. Determinar algo cuando uno se lo representa implica al mismo tiempo diferenciarlo de lo que no es ese algo. Esa cuestión es algo independiente, ya que estamos con el algo, de los sentidos, una regla inherente a la representación, ya sea la representación visual o incluso el sonido. Un sonido, se puede hablar de un sonido cuando se puede diferenciar de otro. Esa diferenciación es algo propio, inherente a las representaciones, que son, no son los que nos ocupan este espacio, pero que sí lo digo porque existe esa confusión, ese trauma de que todo debe ser comprobado. No, existen procesos propios de cómo captamos las imágenes del mundo, en que entendamos imágenes en un sentido amplio, puede ser sonidos, y cómo los identificamos de forma tal para articularlo en un lenguaje. O sea, todo lo que pase por un lenguaje implica un proceso de diferenciación, y el lenguaje tiene sus propias reglas, así como las representaciones, ya sea representaciones de ideas o representaciones vistas a través del lenguaje. Y esos eran los problemas que más o menos tenían los filósofos. No quiere decir que los filósofos no excursionaran en otras áreas, eran unos locos, eran gente muy inteligente y no tenía límites, además que eran los únicos que existían para pensar. Excursionaban en la física, en el naturalismo, se metían en la biología, abrían cuerpos, revisaban animales, algunos se ponían a inventaban cosas muy raras, como el caso de Descartes, perdón, yo lo digo en español, Descartes y todas aquellas gracias de Descartes con los planetones y el mundo fuera de la Tierra, en fin, pero tenían ese estudio de la filosofía, del pensamiento, el despliegue del pensamiento, y era lo que los definía como filósofos. O sea, el marco de acción de la filosofía queda en el mundo de las ideas, de las representaciones, del lenguaje, de la epistemología, de la gnoseología. Eso es la filosofía, y la filosofía se definía a sí misma como idealista. De hecho, los llamados, autoconsiderados, autoproclamados filósofos materialistas en la historia de la filosofía son 4 o 5, tanto que puedo decir algunos: Demócrito, Heráclito, Epicuro, Giordano Bruno y el compañero Feuerbach, del cual Engels habla en su texto. Creo que conté 4 o 5, me puedo haber equivocado. Esos son los filósofos definidos como materialistas hasta el momento que Engels escribe su obra. Y esas personas eran más naturalistas, con enfoques biológicos, o sea, con enfoques de ciencias naturales y exactas, que el propio de la filosofía. O sea, la filosofía, ese tipo de personas, las desecha. O sea, para ellos eso está fuera de la filosofía. Es decir, si hay una tradición filosófica que plantea lo que es el idealismo, insisto, el idealismo tiene que ver con el objeto de estudio. O sea, el idealismo es estudiar el mundo de las ideas, hacer el pensamiento, el lenguaje, las representaciones, la lógica es una disciplina del mundo de las ideas. O sea, todo lo que tenga que ver con cómo nos construimos y nos representamos el mundo. Si ese es el idealismo, entonces, ¿qué nos va quedando para el materialismo? Bueno, obvio, el materialismo tiene que ver también con el objeto de estudio, o sea, el científico que estudia el mundo material, lo cual no quiere decir ni siquiera que no conozca el mundo de las ideas. Es decir, el materialista, esa persona que va a estudiar, digamos, el agua, la tierra, la piedra, la biología, el cuerpo humano, el cuerpo del hombre, la mujer, el cuerpo fuera del cuerpo terrestre, eso es un intelectual, pensador, materialista, porque está estudiando el mundo material. O sea, Engels ahí nos metió tremenda curva y nos alejó un poco, no bastante, de lo que venía haciendo hasta ese momento la tradición. ¿Y por qué digo que nos alejó incluso más de lo que tenía previsto decir? Porque ¿dónde está la contradicción en que hay un grupo de personas que se dedique a estudiar el mundo de las ideas y un grupo de personas que se dedique a estudiar el mundo material? O sea, en español, en que haya gente que haga matemática, por ejemplo, matemática pura y dura, a lo que hacen los matemáticos, que es muy serio, muy complejo y que solo ellos lo entienden, hay una persona que use una parte de esa matemática, solo una parte porque no hace falta toda, para, digamos, estudiar procesos biológicos, procesos químicos, o sabrá Dios cuántas ciencias pueden existir que usan la matemática, que son casi todas las ciencias formales. Perdón, en casi todas las ciencias modernas usan la matemática como discurso, como lenguaje y como herramienta. ¿Dónde está la contradicción? En que los está dividiendo el mundo como si fuera los bobos que estudian, que dicen que la idea con pata creó el mundo, y los bobos que dicen que el mundo material creó las ideas, debate que nunca existió. Entonces, si fuera, aún siendo esto que yo estoy diciendo, los que se dedican al mundo de las ideas, a estudiar el mundo de las ideas, a cómo se hace ciencia, y otro, hacer la ciencia propiamente, hay perfectamente un carácter complementario. O sea, los científicos que hacen ciencia para hacer ciencia, los que resuelven los cuellos de botellas, los que resuelven los problemas de la mecánica clásica, las crisis de la física, de las ciencias sociales propiamente, y otro grupo de personas que se dedica a utilizar ese conocimiento. Es algo tan sencillo como la propia división social del trabajo. Aquellos científicos que se dedican a generar cosmovisiones, o sea, hay división social del trabajo en el propio mundo de la ciencia, eso es algo que se olvida mucho. Los científicos que se dedican a generar cosmovisiones científicas, por un lado, y los científicos que se dedican a simplemente aplicar en un campo específico esas cosmovisiones, y que son dos campos perfectamente interconectados, porque no quiere decir que unos son los que resuelven el problema de los otros. Perfectamente, en el mundo específico de la aplicación específica de herramientas se generan conocimientos que después van y nutren aquellas ciencias cosmovisivas y que sirven para generar enfoques, digamos, totalizadores, y viceversa. Es decir, uno no existe sin el otro. Una ciencia general con una ciencia aplicada se están complementando todo el tiempo. Una dice la verdad de la otra. Si todo el tiempo hay una constante retroalimentación, como una idea específica puede servir para un conocimiento o una herramienta descubierta en una ciencia específica puede ir a la filosofía. Tengo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es muy sencillo, que es como la teoría de la relatividad de Einstein, como esquema de pensamiento, no solo se ha anclado en el campo de la física. O sea, hablar de la relatividad, o sea, lo relativo como algo referente al punto de vista del observador, decirle a la ciencia, hey, todo depende con desde dónde estés observando, tuvo una repercusión en casi todas las ciencias, incluso en el campo de la filosofía que se estaba haciendo en el tiempo que vivió Einstein. Es decir, ni siquiera desde este punto de vista, asumiendo esto que estoy planteando como qué es el idealismo y qué es el materialismo, ni siquiera así tiene sentido esta contradicción que nos está situando en que nos está situando Hegel cuando nos dice que hay una oposición. Es decir, muy sencillo, hay gente que se dedica a generar ideas, para hacer ideas, y otros que se dedican a utilizarlas a un campo específico donde ninguno son mejores que ninguno. Una persona no es bruta por dedicarse a la física, y una persona no es inteligente por dedicarse a la matemática, ni ninguno es más inteligente que la otra. Simplemente escogen áreas de investigación diferentes. Estamos hablando de algo real, no de rivalidades tontas que pueden decir después quién es el más inteligente, quién es más preparado. O sea, alguien nos está llevando a eso. Nos está llevando primero al camino de la idea con patas y ahora a decir, bueno, esta contradicción existe. No, esa contradicción nunca existió hasta ese momento y la hemos inventado y la hemos estado reproduciendo constantemente. Incluso Engels nos está empujando hacia un empirismo en cierta medida cuando habla del materialismo. Y eso es otra cuestión que puede tomar otro podcast. Pero, cerrando, los materialistas son los que estudian el mundo material y los idealistas son los que estudian el mundo de las ideas, y eso es algo que trasciende la filosofía. Hace mucho tiempo la filosofía como ciencia, no, bueno, está ahí en el mismo lugar, pero las ciencias que estudian el mundo material siguen avanzando e, insisto, no excluyen a el mundo de las ideas y de cómo se genera ciencia. Realmente van de la mano, pueden tener conflictos, que eso es algo obvio, puede haber cosas que se descubren en la física, puede haber cosas que se descubren en la matemática que sean contradictorias a la física, a la química. No lo dudo que sean contradictorias en su uso en las ciencias sociales, lo cual no quiere decir que esa rivalidad a muerte ha existido. No existió nunca, uno, porque no ha existido esa división de filósofos explícita. Es decir, eso es una etiqueta que se le intentó poner después. No ha existido tampoco esa visión interna de la filosofía que nos está planteando Engels. Y además, desde el punto de vista real de qué es el idealismo y qué es el materialismo entendido desde su propia tradición, esa contradicción tampoco tiene sentido. En todo caso, yo no sé de qué está hablando Engels, y es la verdad, yo le doy vueltas y vueltas y vueltas, pero no entiendo cómo es posible haber llegado de esta historia a la filosofía, que es la que se puede encontrar, bueno, no en manuales, es la que se puede encontrar cuando uno se lee a Descartes. Yo sé que hay autores que son muy complejos, pero podemos leer a Descartes en su obra tan sencilla como El discurso del método, donde lo que yo digo se entiende de esa obra, además que en todos los autores de la modernidad serios y que se respetan, y de la antigüedad también, por cierto, bueno, los poquitos que escribieron, siempre está explícita la idea. Ahora mismo me viene a la mente esa idea en la obra de Descartes, en la obra de Kant, en la obra de Hegel, no sé exactamente dónde Spinoza la dice, pero también la llega a decir que salir del reino de la abstracción y confundir la sensorialidad con elaborar ideas, o sea, cómo tocamos una cosa y nos viene algo a la mente, confundir eso con hacer ciencia del pensamiento es algo vulgar. No hay un filósofo de la modernidad serio, y estoy excluyendo a Leibniz por razones que no tienen que ver con este podcast, que no marque esa distinción y que diga que eso es la filosofía. Para todos ellos, esos materialistas, que en realidad son naturalistas propiamente, o sea, filósofos o pensadores naturalistas, no tienen nada que ver con la filosofía. Y yo vuelvo sobre el mismo tema porque creo que cuesta mucho figurarse todo esto y de pronto darse cuenta que lo que hemos estado repitiendo durante, bueno, depende de la persona y del tiempo que se haya enterado, hemos estado repitiendo una contradicción que, insisto, puede no hacerme caso o no con esto que estoy diciendo de qué va la historia de la filosofía. Esto es un plus para que la idea no se quede en el aire. Solamente sugiero a quien esté escuchando, intente representarse esa contradicción, sí, qué es lo que está diciendo y sí, qué es lo que dice cada bando. Después intente imaginarse qué intelectual, qué filósofo, qué pensador dijo lo que de esa cosa que se está definiendo como idealismo. Después busque quién fue, qué pensadores, filósofos grandes autodenominados idealistas decían eso, y después vea si ese debate tiene sentido, o sea, se lo imagina con sentido dentro de la historia de la filosofía. O sea, estamos diciendo en última instancia que los filósofos son unos bobos que se han puesto a discutir qué vino primero, si la idea con pata o la materia, cuando realmente eso a mí me parece incluso ofensivo con la propia historia de la filosofía, que es la que nos ha dejado la lógica, la epistemología, la teoría del lenguaje, incluso la teoría del signo. Son algunas de las disciplinas más, bueno, son la hermenéutica también, que son algunas de las disciplinas más fuertes y con las cuales se construyen todas las demás ciencias, aunque la gente no se dé cuenta, porque con la matemática se arma la física, la química y la biología. Con la hermenéutica se arman todos los semestres y todas las, lo que sea, de historia de los pensamientos que sean con la epistemología, se arma todo lo que la gente entiende por metodología de la investigación, y así un sinnúmero de elementos que conforman estas ciencias básicas. O sea, la filosofía es la ciencia que estudia las ciencias básicas, y el idealismo es la ciencia que estudiaba en la antigüedad las ciencias básicas. O sea, lo que entendemos hoy por ciencias básicas era el objeto de estudio de la filosofía. Y ese materialismo, bueno, eran los que estaban estudiando problemas prácticos y problemas concretos en determinada medida. Que puede existir, por ejemplo, otra contradicción, digamos, que los que se dedican a hacer eso, a estudiar los problemas prácticos, digan que no tiene sentido estudiar cómo se hace ciencia. Compañeros, eso es otra cosa, depende de las limitaciones del investigador. Hay muchos que no. De hecho, los grandes investigadores del campo de las ciencias aplicadas terminan siendo, cuando dan un gran descubrimiento, haciendo aportes a las ciencias básicas, y había puesto el ejemplo de Einstein, porque hacer avanzar una ciencia siempre es hacer avanzar el método para hacer ciencia. Por tanto, es hacer ciencia básica. Toda persona que resuelve un cuello de botella de la ciencia, de las ciencias, en determinado momento, está haciendo un aporte al propio ejercicio del estudio de la ciencia, dígase de la epistemología, de la lógica o de todo lo que tiene que ver con las ciencias básicas, o sea, cómo proyectamos y cómo procesamos el pensamiento con independencia de los objetos de estudio específicos. Bueno, yo no terminaba con esto, de verdad, yo pensé que iba a cerrar, me iba a despedir, pero nos sigo conectando con Lidia. Es decir, le debemos a la filosofía, por ejemplo, yo estaba ahora pensando algo muy, muy bobo, que es el silogismo. El silogismo es el 1, 2, 3, de qué paso más chévere sobre el cual se levanta toda la ciencia moderna, todas las tesis. O sea, el silogismo es si esto, o sea, si una cosa, otra, nos lleva a una tercera. El silogismo es una regla de tres expresada de forma lineal. Algo tan sencillo como todos los refranes populares son un silogismo. Toda relación que usted advierte en un campo y la lleve al otro no es más que un silogismo. En español, coger un modelo teórico y aplicárselo a un objeto para llegar a una conclusión es hacer uso de un silogismo. Eso automáticamente lo va a remitir a todas las tesis de diploma que existen, de diploma, de maestría y doctorado en la educación superior cubana y obviamente la del mundo. Cualquier ejercicio comparativo, o sea, gramática aplicada, economía aplicada, derecho comparado, física aplicada, cualquier ejercicio que implique aplicar algo significa en última instancia coger una regla previa ya hecha, sabrá Dios por dónde, cuándo y quién, y llevarlo a otro campo. Eso en última instancia está diciendo, o sea, allá sirvió esto, aquí sirve esto, y eso es un silogismo. Todos esos razonamientos están construidos desde los silogismos. Bueno, los silogismos es un aporte de la filosofía. O sea, por algún punto, cuando asumimos esa división que está diciendo Engel, estamos simplemente desechando todo lo que nos aportó la filosofía en materia de cómo pensamos. O sea, todo lo que hacemos hoy en materia de ciencia, esté yo de acuerdo o no, estemos de acuerdo o no, se debe a determinada corriente de la filosofía que se dedicó a estudiar la lógica y el proceso de desarrollo y desenvolvimiento del pensamiento. Eso es lo que ha hecho toda la filosofía, y de pronto venimos y básicamente negamos todo eso y lo reducimos a un debate que tiene que ver más con el plano de Darwin, los físicos o gente por el estilo. Es decir, siempre que piense en el idealismo, piense en la matemática, en la teoría del lenguaje, en la teoría del signo, que eso no es importante, pero no importa. Piense en la matemática, a ver si no es una ciencia que se mueve solamente en el mundo de las ideas, y sobre todo una ciencia en la cual todo el mundo le hace muchísimo caso todo el tiempo y quiere que se demuestre todo desde el punto de vista matemático. O sea, cuando usted está rindiendo culto a la matemática como método para hacer ciencia, está asumiendo un conocimiento elaborado, hecho, toda esa serie de cosas dentro del idealismo. O sea, usted está utilizando un conocimiento generado dentro del idealismo para hacer algo que tiene que ver con el mundo material. O sea, usted lo está utilizando para hacer materialismo. Y ese es el momento donde nos damos cuenta que en cierta medida hemos estado arrastrando todo el tiempo una confusión que, insisto, tenga o yo no razón, al menos es operacional y es funcional lo que estoy diciendo. Uno, resolvemos un conflicto. ¿Por qué tiene que haber un conflicto? O sea, ¿cuál es la costumbre humana? Está creando conflicto y contradicción por todo y partidismo entre todos. Se supone que la ciencia no debe tener conflicto, debe tener contradicciones y complementariedad. ¿Cómo dos formas de ver la ciencia van a ser excluyentes? Al contrario, tenemos que estar todo el tiempo construyendo alianzas. O sea, si algo es inclusivo, debe ser la ciencia del pensamiento. La ciencia es para siempre estar tendiendo puentes y explicar todos los enfoques, incluso con lo que no está de acuerdo. Una ciencia puede negar una postura o una posición a partir de sus limitaciones, o sea, a partir de explicar dónde empieza a ser limitada esa explicación y dónde es funcional esa explicación, no diciendo los que creen en esto, los que apuestan por aquello, como si fuera un simple acto de fe o un simple acto de conflicto. Lo que sí tiene mucho más sentido es darse cuenta cómo son dos campos de saberes diferentes que no se niegan, simplemente que buscan estudiar fenómenos diferentes, o sea, uno a nivel operar todo lo que opera a nivel de pensamiento y uno todo lo que opera a nivel práctico, y cómo todo el tiempo se están traspasando. Ya le digo, ¿cómo es posible hacer una ciencia, o sea, hacer estudios del mundo material, o sea, hacer ciencia materialista sin tener en cuenta los aportes del idealismo como ciencia? O sea, ¿cómo usted estudia el mundo material sin tener en cuenta sus representaciones, sus prejuicios, el lenguaje que está utilizando, o sea, el lenguaje cotidiano o el lenguaje científico, la lógica que es propia del mundo de las ideas? Es decir, no hay ninguna contradicción, en todo caso, momentos de fisura, pero sobre todo eso, intente representarse el ejercicio del estudio del mundo material sin los conocimientos que ha aportado el estudio del mundo de las ideas. Y por ahí un poco la cuestión que yo quería mostrar hoy. Esto puede resultar mucho más complejo. Yo recomiendo, después de escucharlo, sentarse, poner pausa, reflexionar. Recuerde que lo que estoy haciendo aquí es un crimen de lesa tradición o de leso dogma o de leso tabú, porque estoy en no sé qué tiempo voy, 15 minutos quizás un poco menos, estoy chocando contra una cosa que se ha repetido. Es decir, estoy yo en una pequeña, muy pequeña explicación, estoy poniendo en duda algo que se ha dado por sentado y que se seguirá dando por sentado durante mucho tiempo, y la mente siempre encuentra un mecanismo de defensa, ¿no? Mecanismos de resistencia, y que esto así, de pronto, en seco, puede generar cualquier tipo de respuesta agresiva hacia mi persona. Yo me voy a cuidar por ahí de todos modos, porque la cuestión de todo esto es sentarse, reflexionarlo, pensar en cómo todos los días usamos la matemática, que es una ciencia propia del idealismo, y no asumir esa idea un poco burda que ya he explicado por qué, y sobre todo que no tiene una funcionalidad práctica. ¿Para qué nos sirve saber eso? O sea, ¿para qué nos sirve pensar que hay personas que defienden una idea que es obvia y otros que defienden una idea, o sea, la idea que el mundo, la idea es un resultado de la materia organizada, y otros grupos de personas que defienden una idea rarísima, que es que una idea con patas nos crea el mundo? Es decir, ¿qué nos aporta a nuestro pensamiento, ya sea si vamos a hacer ciencia o a nuestra cotidianidad, el hecho de pensar que el mundo se ha dividido entre un debate de lo obvio y lo ridículo? O sea, estamos reduciendo los grandes pensadores de la humanidad, los grandes filósofos, a ser los descubridores del agua tibia. Y estamos reduciendo, perdón, a un grupo muy reducido, los materialistas, a ser los descubridores del agua tibia, y a los grandes pensadores de la filosofía a ser un grupo de ridículos que defiende la idea con patas, al menos que creó el mundo, al menos en determinado momento. En cambio, lo que yo estoy diciendo simplemente es como lo que hacemos todos los días. Más allá de nuestras experiencias, siempre nuestras experiencias están permeadas por lo que haya dicho, lenguaje, pensamiento, tradiciones y o encabronamiento, porque el encabronamiento es algo propio del mundo de las ideas. ¿Acaso una persona no puede estar encabronada e ir a enfrentarse a un problema y no puede el encabronamiento incidir sobre su forma de captar y hacer la ciencia o lo que sea, tomar una decisión? Pues ahí lo estamos viendo. El mundo de las ideas está, bueno, de la pasión, lo que sea, bueno, el encabronamiento tiene determinados comportamientos desde el punto de vista de la lógica racional. O sea, el encabronamiento puede causar, por ejemplo, que una persona deje de ver lo que es obvio. O sea, podrá hacer algo que opera a nivel pasional, pero tiene una repercusión directa en el mundo de las ideas y opera en el mundo de la estructuración de las ideas. Por tanto, está ahí situado también. Y va a lo material, en el sentido de que tiene una repercusión sobre cómo aprendemos el mundo material. O sea, una persona que está molesta puede tomar una decisión o hacer una investigación incorrecta o lo que sea, porque hay una retroalimentación constante, insisto, no son dos mundos separados, son dos momentos diferentes, que es lo que quería decir, son dos momentos diferentes del conocimiento. Momentos diferentes porque en realidad se dan a la par. La propia aprehensión del mundo es al mismo tiempo la conformación de una lógica de aprehensión del mundo. En la medida que vamos conociendo, que vamos, nuestro tacto va descubriendo sensaciones, va descubriendo imágenes, colores, al mismo tiempo se va creando un lenguaje dentro de uno que permite procesar todo eso, que hay una constante retroalimentación. O sea, el conocimiento del mundo material se da a la par que se da el conocimiento del mundo de las ideas, al menos de forma implícita, aunque no, eso no signifique tener un lenguaje propio del estudio de las ideas, sea de la filosofía, de la lógica, de la lingüística. Todo conocimiento material tiene una implicación lingüística, una implicación lógica, una implicación epistemológica. Por tanto, es inseparable, solamente se puede separar ese proceso del mundo de estudio y llegamos a la misma conclusión. Los que estudian el mundo material y los que estudian cómo hacemos la ciencia y cómo nos representamos el mundo para poder estudiar en última instancia el propio mundo material, porque los aportes de la lógica, la epistemología, la hermenéutica, la semiótica, la teoría del lenguaje tienen una implicación directa en el estudio del mundo material. Y bueno, creo que en este podcast tuve que, bueno, un poco regresar a las mismas ideas. Creo que para el que sepa esto mejor que yo no va a tener ningún problema, pero estoy seguro que el que se está familiarizando con este tema, al menos va, si la repetición que decidí hacer le va a servir para un poco regresar al mismo punto, retomar la idea, repensarla, porque todo esto realmente solo se logra aprender con H si se hace un movimiento en ciclo alrededor de todo este conocimiento. Es decir, yo ya creo que no puedo decir más, al menos por ahora. Esto lleva un tiempo de introspección, de reflexión, de que cada cual busque su referente, su mejor forma de representárselo, y más o menos desde ahí llegar a un punto común con todo lo que he estado diciendo hasta aquí. En caso de que no, yo estaría dispuesto siempre a hacer un segundo episodio, incluso un segundo episodio en vivo, un segundo episodio que se puede hacer hasta presencial con un conjunto de personas de ser necesario, donde a partir de determinadas preguntas, determinados cuestionamientos, determinados contraargumentos, que es muy interesante siempre recibir un contraargumento, me interesaría sobre todo contraargumentos desde el punto de vista lógico. Es decir, podemos siempre ir a la obra de Engel y decir que sí dijo, que si no dijo. Incluso yo pudiera decir, bueno, no dijo eso, pero eso es lo que ha entendido todo el mundo. Pero sí, es lo que se entiende, es lo que está diciendo cuando uno lee su obra. Bueno, incluso puedo usar una falacia, es lo que ha entendido todo el mundo, pero no importa todo el mundo, es lo que también yo entiendo cuando leo su obra. Y ese argumento termina en un debate interpretativo la obra de Engel. Y lo que más nos importa aquí no es la obra de Engel, sino la repercusión que ha tenido la obra de Engel y esa idea. O sea, podemos borrar que eso lo dijo Engel y todo este podcast podría estar teniendo todo el sentido del mundo, porque en todos los semestres de filosofía materialista, filosofía marxista-leninista que se enseña en la Universidad de La Habana todavía, incluso les puedo decir que en manuales de filosofía existencialista se reproduce esta misma idea que yo estoy diciendo aquí. Y si todos hemos malentendido a Engel, menos alguna persona que me pueda rectificar, no importa, quitamos esa parte y nos quedamos con lo mismo. Lo que yo dije aquí de materialismo y lo que dije de idealismo es lo que entiende todo el mundo por de qué va el materialismo y de qué va el materialismo. Mi único ejercicio fue simplemente llevar al ridículo sea, ponernos a pensar qué nos está diciendo realmente el idealismo, o sea, incluso usar el absurdo como un mecanismo, o sea, llevarlo al punto, bueno, lo que nos está diciendo es esto, esto lo vamos a entender, y poner un poco la idea, o sea, mi conocimiento sobre la historia de la filosofía, y decir, bueno, los filósofos que yo conozco casualmente son los más importantes, menos mal que no hay tantos grandes filósofos en la historia de la filosofía, ninguno se ha entretenido en ese debate, es decir, ese contraste lo puse yo solamente, pero lo otro es algo que cualquier persona puede simplemente sentarse, reflexionar la solidez de los puntos en contradicción en ese debate y la funcionalidad que puede tener para una persona en pleno siglo XXI decirse que el debate de la historia del pensamiento es la historia de lo que vino primero, si la gallina, si la materia o la idea. Y dicho esto, cerramos el podcast. Y nada, esto es un poco más trancoso que... Nada, suficiente por hoy. Se acabó el episodio de verdad. Ahora sí, nos vemos en un próximo encuentro, debe ser esta misma semana. Me queda pendiente el segundo episodio de Pensar la Economía Cubana, que yo casi lo tengo grabado, lo tengo pensado, pero no lo he grabado todavía. Y a pronto, esta semana debe ser ese episodio. Y nada, gracias nuevamente a los que llegaron al final, a los que le pusieron pausa, tomaron un café, a los que se encabronaron con el episodio y lo quitaron y después lo volvieron a poner. Todo eso es válido, es posible. Ahora, a través de una nueva... La nueva, algo que inventamos en Telegram, que no podemos recibir en Telegram comentarios de forma directa, solamente entra al canal mío personal, @majayescuba, en Telegram, ahí entra en un momentico, en cualquier lugar, puede dejar el comentario sobre el episodio, algo que yo agradecería mucho. También hay que recordar, por favor, ayudarnos con el canal de YouTube, sigue en decadencia, eso no levanta, el pobre. Cada episodio tiene más escuchas en iVoox que vistas en YouTube, lo cual da pena decirlo en público. Pero es nuestra realidad ahora mismo, la escasez en YouTube nos está matando. Pero eso es todo por ahora. Gracias nuevamente, un fuerte abrazo.